Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast semanal de revisionado de la nueva generación. Hoy comentaremos Hide and Q, titulado en España El regalo de Q. Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 41590.5. La curiosidad de Q por los seres humanos es cada vez mayor. Desde la misión en encuentro en Fairpoint no había vuelto a aparecer, y en esta ocasión lo hace para poner de nuevo a prueba la tripulación, concretamente a un desconcertado comandante Riker. Q traslada forzosamente a parte de los oficiales superiores de la Enterprise a un desconocido planeta, dejando al Capitán Picard solo en la Enterprise. En dicho planeta les someterá a una serie de situaciones peligrosas. La única alternativa que ofrece Q es que Riker haga uso de los poderes que le han sido otorgados, como si de un mismísimo Q se tratase. Ahora todo está en manos del comandante Riker, el cual deberá tomar la difícil decisión de aceptar los poderes de Q que le ha dado o rechazarlos para seguir su vida normalmente. Dicha decisión trascendental determinará si Q está en lo cierto o no respecto a su opinión sobre los seres humanos. Bueno, pues tenemos aquí la segunda aparición del gran Q. Y bueno, no hay. Podríamos decir que no hay un capítulo malo de cuando sale este hombre, aunque este quizá no sea de los mejores de Q, ¿no? No sé si en primera instancia a ti, ¿qué te ha parecido el episodio, Andreu?
Justamente eso. O sea, los capítulos de Q siempre son buenos y este malo no es. Lo que pasa es que quizá no llega al nivel de otros de Q. Yo creo que su simple aparición ya hace un episodio normal, pues lo convierte en grande, ¿no? Yo creo que este está bien porque sale Q. Pero tiene sus problemas. La premisa de darle los poderes a Riker me parece genial, porque vuelve un poco a hacer este juicio a la humanidad, ¿no? Al ser humano, a ver si es capaz de aceptar estos poderes o mantener su humanidad. Y los ratos que sale Q, pues están muy bien. Pero también veo que hay mucho rato que son cabezas parlantes, ¿no? Hay muchas escenas que son largos diálogos entre Riker y Q, Picard y Q, o Picard o Riker. No quedan mal, del todo. Las reflexiones son interesantes que hacen, pero quizá es como te das cuenta de que pasan, no hay acción, no hay visibilidad, son escenas solo de sus dos cabezas hablando entre ellos. Y luego otra parte que no me acaba de convencer del episodio es Riker. No lo veo en sí mismo. Está absorbido por los poderes, pero no me parece del todo justificado, ¿no? Enseguida pierde los papeles, una persona que hemos visto en otros episodios que es muy íntegra y en la que Picard también en este episodio pone ahí toda su confianza. O sea, de hecho, confía el futuro de la humanidad o de la Enterprise en Riker. Y no parece que conteste él de la manera que esperábamos.
No, quizá un poco forzado, evidentemente, por el guión, ya no es cosa del actor en sí, ¿no? Es quizá es muy forzada, ¿no? Un poco, ya no te voy a decir sobreactuado, porque el hombre entiendo que haría lo que le pidieron, sí. pero exactamente sí, no es Riker, que ya llevamos unos cuantos episodios, más o menos ya conoces al personaje, y Riker no actuaría así, que no quiere decir que quizás lo pudiese llegar a aceptar, este don, ¿no? Entre comillas, don o castigo, ¿no? Depende como te lo tomes, ¿no? Quizás lo podría aceptar, pero así en primera instancia, muy rápido, de forma muy rápida, sí. Él se viene arriba, enseguida se endiosa, y nunca mejor dicho, sí. Que nos podría pasar a todos, ¿no? Pero tan rápido, no sé si, y más en ese personaje en concreto, que como bien has dicho, es bastante íntegro, ¿no? Hasta este punto, y lo será toda la serie, ¿no? Pero ya no hablamos del primer, segundo episodio, ya más o menos el personaje ya está encarado y no te lo crees, ¿no? Enseguida, no sé, eso exactamente, se endiosa muy, muy rápido, ¿no? Eso le quita un poco de credibilidad. Claro, hablamos de un capítulo de 45 minutos, tienen que ir por faena, ¿no? Entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Que tiene que avanzar el capítulo, ¿no? Quizás.
Sí, pero yo creo que falta algo de presión, ¿no? Para llegar ahí deberían haberle presionado más. No encuentro que esté del todo justificado. Y se le nota a él también forzado, lo que tú dices, ¿eh? El actor no lo veo cómodo ahí a Jonathan Frakes con este cambio tan poco forzado. Tampoco justificado, sí. Yo creo. Sí,
cuando llama Jean-Luc, ¿no? Sí, cuando llama Jean-Luc, eso es que yo creo que exactamente, hasta ni el propio actor se lo estaba creyendo, ¿no?
Sí,
dice, pero a ver, si me acaban de dar esto ahora y le llamo Jean-Luc así a la primera de cambio, bueno, queda que hasta el propio, bueno, ya lo comenté, ahora como siempre pasaremos a comentar el episodio más detalladamente, ¿no? Pero bueno, quería saber un poco, bueno, que más o menos pues coincidimos, ¿no? Que no es un mal capítulo, desde luego. De hecho, yo creo que no hay un capítulo malo en el que salga este hombre, pero si este capítulo, en vez de Q, metes a otro ser, igual ya estaríamos hablando de un capítulo mediocre, ¿eh? Porque es un capítulo justo, muy justo en muchas cosas, ¿eh? En decorados, el decorado de cartón piedra, es para darle de comer aparte, ¿eh? Ese decorado muy poco trabajado, los guerreros estos que pone allí, franceses, tipo aliens, las caretas que llevaban aquí, ¿eh? Poco presupuesto veo yo en este capítulo, ¿eh?
Sí, yo creo que es un capítulo como de transición, ¿no? Pocos efectos, muy cutres, muy lo que te comento de primeros planos, personajes solo hablando, no van a otras localizaciones que tampoco son interesantes, las localizaciones que aparecen. Yo creo que también la parte buena del episodio es que enseguida vieron que Q valía la pena, ¿no? Porque estamos aquí en el episodio 9.
Sí.
Y prácticamente yo creo que vieron el episodio piloto, dijeron, este personaje vale mucho la pena, esto...
Da juego.
Tanto el actor, la relación con Picard, como este juicio a la humanidad, que de alguna manera es un hilo conductor entre todos los episodios de Q hasta el final... Lo vieron de seguida, que eso valía la pena y que había que volverlo a meter. Y ahí, bueno, es la parte acertada. Y la parte acertada también de este episodio, yo creo que es que empiezan a definir el personaje de Q como nos gusta, ¿eh? Yo creo que ha variado un poco el personaje de Q respecto al piloto. Y aquí ya vemos al Q jugón.
Más payasesco, ¿no?
Exacto. Que en realidad está ahí jugando con la tripulación, se quiere divertir, no tan serio como al principio del juicio en Farpoint. También vemos que él es uno más de los Q, ni superior ni inferior al resto, pero que sí es un Q especial, un poco rebelde y descarriado, ¿no? Y aquí todo esto se establece en este episodio, también hay que darle su valor.
Sí, sobre todo el tema del continuo, ¿no? En el primer episodio quizá lo presentaban un poco más solo o todavía no tenían claras las bases de dónde salía este hombre, ¿no? Y ahora aquí sí que lo presentan ya como miembro de una comunidad en la que él para nosotros sería un dios, al menos en lo que a poderes se refiere, pero que por encima de él todavía hay seres, que este hombre puede hacer lo que quiera, pero que hay seres por encima suyo que lo pueden frenar, porque, bueno, ya se verá a lo largo del capítulo como él no tiene vía libre para hacer. En el primer capítulo parecía que este hombre pudiese hacer todo lo que quisiese. No había nada que lo parase. Y ahora ves que sí le ponen unos frenos, porque claro, si no también se te puede ir un poco de las manos, ¿no? Es decir, hay que limitar un poco. Sí. O sea, un dios hasta cierto punto, claro, porque si no, es que puede hacer lo que quiera, ¿no? Omnipotente. Y aquí ya sí que le delimitan un poco más con el continuo, ¿no?
Así es.
Pero sí, es que este supieron hacerlo bien, supieron elegir muy bien al actor para un personaje que da mucho juego. Aquí tienes que meter un actor muy versátil, ¿no? Porque hablamos de un dios, ¿no? Claro, tiene que ser un buen actor para un buen personaje y esa conjunción hace pues que no haya capítulo malo de Q, aunque este no he hecho un podium, ¿no? Pero diría que es de los más flojitos dentro de los buenos, de los más flojitos dentro de los que sale él.
Probablemente es el más flojo directamente. Yo quizá no recuerde todos en concreto, pero me da que este es el más flojo de los que aparece. O sea,
sí, bueno, hay uno un poco, bueno, bastante, no lo sé, te hablo de memoria, más para adelante, que tiene así un cierto parecido con este, que es cuando se encuentra con una Q más joven y es como que la quiere traer, es como si en vez de querer traerse a Riker, se quiere traer a esa joven también. Ese no recuerdo el nombre ni la temporada ni nada, pero se asemeja un poco a esto, con la diferencia que la chica ya era Q. Y tampoco recuerdo que fuese un gran episodio. Bueno, siempre son buenos de él, siempre, me gustan todos. Sí. Pero sigue justito. Pues no sé, ¿qué te parece si empezamos a comentar un poco más detalladamente el episodio.
Vamos a ello. La Enterprise empieza que recibe una llamada de socorro de una explosión en una colonia minera.
Sí, una llamada de auxilio,
sí. Sí, deben acudir a dar soporte médico. Ya por fin aparecen aquí toda una legión de ayudantes de Beverly.
Qué contento. Llevo una semana ya que no lo sabes bien, ¿eh? Estoy contentísimo. Sí, y más al ver este capítulo, porque ya no es uno solo. Ya.
Exacto, hace dos semanas le pusieron un ayudante y ahora ya parece que tenga aquí, vamos, ya toda una...
Ya está. Sí, la semana pasada que estaba a turnos de 12 horas, ahora igual trabaja como los médicos de verdad, un día y libra tres o algo. Bueno, los médicos de verdad, ahora quien, si me escucha algún médico dirá, sí, lo llevas claro, esto de que trabajamos un día y libramos tres, ¿no? Pero bueno, al menos tiene más días libres que yo, me alegro. Perdona, sigue.
Sí, sí, pues entonces ponen rumbo hacia este planeta para rescatarlos o para ayudarlos médicamente y ya aparece la red esta que apareció en Farpoint. Que textual, representa a Q. Sí, sí. De hecho, textual. Aquí reaprovechan los efectos especiales de Farpoint.
Ahí quería llegar antes. Mira, se me ha pasado cuando lo estabas comentando, que hemos dicho capítulos de bajo de presupuesto y tal, muchos primeros planos y tal. De los poquitos efectos especiales que hay, la mitad son reutilizados de Farpoint, porque la escena es la misma, es un copiar-pegar.
Sí. Sí, sí.
Y exacto, sale esta red y.
¿Y qué pasa? Y ellos ya saben de qué va. En este caso no es el misterio de Farpoint, sino que ya saben que aparecerá Q y aparece aquí en forma de como tres serpientes.
Me costó adivinar que eran tres serpientes, ya...
¿eh? ¿Sí?
Sí, sí, en no una sé. Primera instancia parecía la esfera en la que salen las tres serpientes hacia arriba, parecía como una cara, que yo creo que era una especie de sombrero.
Claro, claro, ahora lo veo en la imagen que quizá te pueda parecer eso, sí, sí.
Sí, sí, me costó y luego hasta que me... No sé si él lo llega a mencionar en un momento, que es en lo que se ha convertido en serpiente y tal, sí. Entonces mirándolo otra vez digo, vale, que son serpientes. A mí me costó distinguirlo, ¿eh?
Yo lo vi enseguida, ¿no? Quizás eso que... Ahora veo tu sombrero, pero en principio no lo vi. Sí, luego comenta, ¿no? Que dice, si quieres vuelvo a ser las serpientes o...
Exacto,
que
exacto.
Para no ser mi forma, cualquiera vale.
Exacto, yo creo que ahí es cuando me di cuenta, digo, vale, eran serpientes. Igual también tiene que ver el hecho de verlo en Blu-ray, lo que hemos comentado otras veces, ¿no? Pero a mí me... O la edad, que ya me hago mayor, estas cosas, hay que asumirla. Pero bueno, dejando el hecho este anecdótico, sí que es verdad, nos habíamos quedado en eso, ¿no? Que se presenta ante la tripulación con una forma, bueno, como de tres serpientes que emergen de una esfera, por decirlo de alguna manera, y se desvela el misterio que para la... Para la Enterprise ya no era ningún misterio. Ya sabían que iba a aparecer Q porque es lo mismo, la misma red de Encuentro en Farpoint. Y viene aquí, pero en esta ocasión, bueno, es un poco por la curiosidad que sentía ya de que sintió en el primer episodio, digamos que tiene más curiosidad, quedó muy dubitativo, ¿no? con la especie humana y vuelve aquí, pero esta vez todos creemos que iba a poner a prueba de nuevo a Picard, pero esta vez no, esta vez se centra en Riker.
Que sí, de alguna manera yo creo que lo envían los Q, ¿no? Él dice, me parece, que comenta en este inicio que lo envían... Ah, sí. Del continuo, porque están fascinados por la humanidad y quieren seguirla. Yo creo que esto se comenta ya aquí al principio.
Ah, puede ser. Yo había entendido que era él el que quería volver, ¿no? Porque no lo había quedado claro en el primer episodio, ¿no?
Y de seguida él ya adopta su imagen habitual, pero con un traje de almirante de la flota estelar.
A lo grande.
Y Picard realmente enfadado porque deben ir a esta misión de rescate y no tienen tiempo para perder con Q y sus juegos. Y aquí veo Picard o veo a Patrick Stewart en este episodio, ya para mí es totalmente Picard. O sea, ya hace tiempo, ¿no? que está en su papel, pero yo aquí le veo totalmente Picard. Y es que le favorece enfrentarse a otro actor de gran talla o a otro personaje de gran talla, y le veo muy autoritario con Q.
Sí, pero parece que un poco es Picard el que, sin querer, con sus comentarios, es el que le da la idea, ¿no? Al menos no creo que Q no traía la idea preconcebida de hacer este juego ni nada, ¿no? Él venía un poco aquí sin un plan, ¿no? Es la impresión que a mí me dio, ¿no? Que él venía aquí sin un plan, a ver qué hago. Me han dicho o tengo la curiosidad de ver cómo avanza esta especie. Y es aquí con los comentarios que tú dices de picar, que esto no es un juego, que hay vidas en peligro, tenemos que irnos y tal. Dice, hombre, ¿qué haces? ¿Un juego has dicho? Ah, pues muy bien, te cojo la palabra y vamos a hacer un juego. Pero a mí me da a entender de que él venía aquí un poco a salto de mata y es picar el que sin querer... Sí. Pues le da esa idea del juego y dice, bueno, pues esta vez con Riker, y es cuando envía parte de la tripulación a este planeta de cartón piedra.
Este plató de la Paramount que llamaban el Planet Hell, que Planet en Hell. Realidad de ahí montan, bueno, ponen un cielo cada día de un color diferente, iluminado diferente, y cuatro rocas, y se ve realmente... ¿Rocas? Bueno...
¿Has dicho rocas?
Bueno, lo que aparentan rocas, sí, sí. Pero realmente, ostras, se ve cutre
es que
cada
vacío,
vez que aparecen aquí. Yo creo que es mejor buscarse quizá decorados interiores dentro de un planeta, o quizá cuando entran en cuevas, no lo sé. También hay planetas que son espectaculares cuando hacen un matte painting de estos, como el de Farpoint, pues realmente es espectacular y vale la pena. Pero cuando vienen así, tipo este, o tipo el primer episodio que vimos de los Ferengi, es que ves que es el mismo planeta, ¿no?
Incluso en el de los Ferengi había más objetos. Es que este está especialmente vacío.
Sí,
ya no solo el cielo, que es un verde, ¿vale? Luego me ha parecido leer también que en la versión esta que hacen de Blu-ray lo arreglan un poquito, ¿eh? Al menos la parte del cielo la arreglan un poco. O sea, que creo que tú has visto el cielo ya bueno.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que incluso meten rocas y meten decorado digitalmente por ahí. Han hecho un compuesto, sí, sí.
Sí, o sea, es que está vacío. Es que aquí es que sale muy vacío. Y sí, hasta el de los Ferengi, el planeta aquel que les bajan allí, siendo de cartón piedra, también tenía un poquito más que este, ¿no?
Sí, quizá había efectos de estos de niebla, ¿no? Y los planos eran más cortos, pero aquí se aprecia realmente ese vacío. Ciertamente.
Bueno, pues tenemos aquí a parte de la tripulación que están abajo, dejando al capitán solo en el puente. El capitán se queda solo.
Totalmente solo y aburrido ahí.
Y incomunicado. Porque
es cierto.
Claro, no es que se hayan llevado los cuatro que se han llevado para abajo, sino que él intenta comunicarse, intenta abrir las puertas, él está atrapado en el puente, solo. Hay una toma que se ve la clara imagen de la soledad, ¿no? Este hombre, claro, acostumbrado, yo creo que es la primera vez igual que sale así solo en un puente, que siempre estás acostumbrado a verlo lleno de gente.
Sí, sí.
Y nada, bueno,
es
tenemos
curioso,
aquí...
curioso, no sé, aquí me pareció curioso el efecto de las puertas, ¿no? Él se acerca a la puerta... Sí. Y hasta qué punto los personajes de esta nave tienen confianza en que se abran las puertas, ¿sabes?
Yo no sigo. A día de hoy estas puertas ya existen, ¿eh? Esto ya no es ciencia ficción, y yo ya a día de hoy me paro antes de llegar.
Exacto, sí,
no
sí.
No me fío,
¿eh? Sí, es como sí, es eso. Vas como con coches, cuidado, ¿no? te paras o como mínimo frenas,
un poquito,
miras,
claro.
Miras al detector, ¿no? A ver si va a abrirse o no va a abrirse. Eso por una parte, que aquí confían realmente, o sea, en el futuro iremos tranquilamente con estas puertas. Pero los actores también van directos y sin parpadear, o sea, ahí tiene su mérito, eso sí que es actuar.
Sí, y más en ese año, que me imagino que no sería tan frecuente que seguro ya asistían, claro, pero no serían tan frecuentes, y ya, o sea, 30 años después, ya vamos con cuidado. Pero igual, no te extrañe que les dijese que tú te vas a ir totalmente confiado.
Sí,
que
sí.
Tenemos aquí a dos machacas detrás que te van a abrir la puerta sin problema.
Claramente, claramente, yo creo que esa era la instrucción y realmente la seguían al pie de la letra, ¿no? También hay de estos blooper reels, las tomas falsas, que se ve muchas veces como la puerta no se abre.
Ah, sí, sí, he visto alguna vez. Sí, y de más series, ¿eh? Y de más series.
Bueno, debe ser lo típico de Star Trek, lo que debe fallar más a menudo. Pero aún así, los actores continúan con su confianza de ciega de ir caminando hacia la puerta.
Confianza ciega, más que confianza ciega, es parte de su sueldo, ¿eh?
Sí,
tú tienes que ir aquí porque estamos en el futuro y estas puertas no van a fallar. Y si fallan, pues te das una hostia y se repite la toma. Esto no va a salir. O sea, nada más te lo llevas tú para casa. Pero sí, sí que es verdad, y sale... pasa en más ocasiones, ¿eh? Uh-huh. Esto de la puerta que van y no se abre cuando uh-huh. alguna entidad o por algún fallo. Sí. Los personajes es verdad que se dan cuenta a dos dedos, ¿eh? Uh-huh. A propósito, claro.
Sí, ¿no? Sí,
pero
claro.
Siempre se dan cuenta a dos dedos cuando en la vida real, un palmo antes te enteras, ¿eh? A no ser que vayas muy, muy confiado por la vida. Pero bueno, pues nos habíamos quedado...
Y Picard, pues perdona que te conte también. Picard ahí arriba que se queda todo aburrido. Es lo que tú dices, la imagen ahí de la soledad.
Total.
Pobre, pero es que esta computadora del Enterprise no tiene emuladores o qué. No puede aprovechar el rato que le dan de tranquilidad.
Se ponga ahí un clásico de 8 bits.
Claro, tú, mira, hostia, tú imagínate esa pantalla, un Space Invaders, es que quedaría perfecto.
Un Pac-Man, un Space Invaders, el tío haciendo tiempo, ¿no? Bueno, ya diréis algo, ¿no?
Como de realidad aumentada.
Sí, no, pues debe ser que los emuladores no se acaban en nuestra época. O sea que disfrútalos ahora que puedes, porque en el futuro vemos que no hay emuladores. Una pena, un arcade, podrían tener una maquinita arcade, ¿te imaginas? En la escena esa, echándose una maquinita ahí el arcade en el puente, estaría de lujo.
Estaría bien. En Ten Forward, allí en el bar.
Pero bueno, ahí tampoco podía llegar. Estaba aquí, lo tenemos totalmente
atrapado
aislado,
en el puente.
Atrapado en el puente, el hombre que no sabe lo que pasa, no hay ninguna explicación. Y bueno, en el capítulo pues, se traslada otra vez abajo, al planeta este falso, donde Q hace su aparición, esta vez vestido de almirante francés o algo así, ¿no? Y bueno, monta una especie de chiringuito, de tienda de campaña de guerra, por decirlo de alguna forma, e invita a Riker a tomar una bebida, ¿no? Que al principio Riker no se fía y tal, pero claro, es que ve que no le queda otra. Que Data le hace un comentario apropiado como diciendo, bueno, no es que no es por hacerle el favor a este hombre y tal, pero es que nos interesa lo que nos tiene que decir, o sea, que ves para allá. O sea, aquí es Data el que tiene todo el sentido del mundo, dice, bueno, sí, vale que te cae mal y que nos ha puteado, pero tienes que ir y sacar a ver qué quiere, tenemos que saber qué quiere, ¿no? Entonces sí. Riker accede a sentarse en la mesa y seguirle un poco el juego a Q. Y bueno, a todo esto Tasha explota, no
les
tiene tanta...
Ah, sí, pero les ofrece una bebida, ¿no? A cada uno, aparte de a Riker, es como la
bueno,
bebida...
primero se lo ofrece a Riker solo, ¿eh?
Exacto, sí, pero luego le aparece también al resto de personajes, ¿no? La bebida
porque
que
Riker,
cada uno quiere, no sé si Data parece que tenga un vaso de aceite, ¿no? Es curioso.
Sí, ahí no se acaba de entender, porque si... Claro, primero se lo da Riker, ¿no? Dice, ¿y mis hombres qué, no? Ya, vale, pues venga. Y a cada uno le aparece teóricamente su bebida favorita y a Data le aparece algo que lo tira. Entonces, no tiene una bebida favorita, no le tendría que aparecer nada, ¿no?
Dijéramos. No, pero el que lo tira es Worf, ¿no? Worf es el que dice que no quiere beber con los enemigos.
Worf lo tira, es su bebida favorita, pero la tira porque en su cultura no se bebe con los enemigos, ¿no? Que Q se lo dice, dice, qué previsible eres, ¿no? Esto ya lo sabía. Pero Data llega a beber o lo tira, como dice, o dice,
no,
bueno,
no
sé
le
que
veo beber a nadie
diciendo.
Más que a Riker, sí. Pero
hace un gesto así, Data, como
yo creo
diciendo,
que lo mira, vale. Como diciendo, ¿qué me has dado? Porque es que parece aceite, ¿no? Y dice, ¿me has dado? ¿Me estás llamando aquí máquina o no sé?
Sí, se lo mira así como diciendo, bueno, pues nada, habrá que seguir el rollo al chalao este para ver qué nos cuenta. Y bueno, lo que me comentaban, ¿no? A todo esto, Tasha, que es más irascible, no debería serlo, es la jefa de seguridad, deberías controlarte, Tasha, estas cosas hay que vigilarlas porque mira cómo acaba. Salta, ¿no? Dice, no, ya está bien, que nos manejen así. Bueno, salta, pierde el control y, resumiendo, Q la quita de medio. O sea, la elimina, dice que queda eliminada del juego y la traslada con Picard, ya no está solo, la sube la nave, pero diciéndole que el siguiente fallo de otro compañero así, entonces ya quedará eliminada, muerta, para siempre. De
se momento, queda como en el área de penalti, ¿no? Dice...
Sí, tarjeta amarilla. Le saca la tarjeta amarilla, exacto. Y está la roja, la segunda, la calle. Y claro, pero... ella luego acepta, es curioso, ¿no? Esta escena, porque acepta con Picard ella que se ha equivocado, no sé qué, que he vulnerado las normas, pero si las normas no las había dicho todavía. Pero bueno, las normas las dice a raíz de eso. Y ahora, quien no sé qué, tal, lo eliminaré y tal. Las normas las dice luego. Bueno,
sí. O de alguna manera se las ha hecho llegar ahí a la mente o escuchaba lo que les explicaba.
Sí, ahí hay un poquito de incoherencia, como diciendo, ella explica al capitán que se ha equivocado, que ha fallado, no ha seguido las reglas y tal, si las reglas aún no se han dicho. Tasha.
Sí. No, y el tema del área de penalti esta tampoco se comenta después, de hecho, sí.
Nah, es un poco así.
Esa escena, la verdad, a mí no me gusta nada. O sea, a Tasha le han dado unas líneas bastante malas, no sé. Vemos a Tasha... que el resto de personajes están encajando, Y ella, no sé, siempre estos comentarios así, no sé, la veo como recordando su juventud o...
Traumada, aquí, ¿no? La ves un poco, traumada. Sí,
no sé, no la veo. Es cierto que también, no sé si te has dado cuenta, que Troy no aparece en este episodio.
Sí, mírate, precisamente te quería comentar eso. Cuando has dicho las frases que le han dado y tal, parte de las frases eran... que, bueno, me imagino que es lo que vas a comentar ahora.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Dale, dale.
Troy, digamos, ya cuando empieza el episodio, que han dejado... comentan que han dejado a Troy en un planeta para no sé qué.
Sí, tenía faena.
Exacto.
Tenía faena.
Y entonces Troy no aparece en todo el episodio y aparentemente Troy estaba en este episodio, tenía sus líneas y por alguna cosa que no se sabe, o indisposición o no estaba...
No lo he encontrado, ¿eh? Lo he intentado mirar y no pone... Sí, que al final es lo que estás comentando.
No estaba disponible y entonces no pudo aparecer en el episodio. Pero esto como a 3 días del rodaje. Y entonces todas las líneas de Troy se las llevó Tasha, que me imagino que serían estas, que son más propias de quizá de una consejera, de un poco empatía, o no sé. Quizá sí, bueno. Forman parte de estas. Pero que Tasha, ya vemos que es un personaje que no le están...
No acaba de encajar,
las,
¿no?
Sí, no acaba de encajar, no le están dando buenas líneas. A pesar de que le dieron enseguida un episodio protagonista, ¿cómo se llamaba? El
Código
de Honor, exacto. Pero se va diluyendo aquí. Y esta escena, sí, a mí no me gusta nada, ni ella ni Picard.
Sí, porque la escena no lo hemos comentado todavía, pero cuando ella se le insinúa claramente al capitán,
sí.
Esto no lo habíamos comentado, no pega nada.
Sí,
no pega nada. O sea, a la primera de cambio, primero se pone a llorar. Esto, bueno, todo el mundo tiene derecho a llorar, ¿eh? Faltaría más. Pero es la jefa de seguridad, ¿eh? Es la jefa de seguridad. Se pone a llorar y segundo, se le insinúa al capitán. Bueno, no, yo tampoco lo acabo de ver. Sobre todo, mira, que llore después del trauma o sabiendo lo que le puede pasar, porque ya tiene la tarjeta amarilla, dijéramos. Hasta ahí puedo... Vale. Pero esto, ¿a cuento de qué? Porque, a ver, es algo que en ningún capítulo se ha insinuado nada. Si dijeses que son otros personajes, la doctora Beverly, que más o menos ves que puede haber un algo ahí, pero es que en ningún momento, nada, cero, se ha planteado esta posible relación o que ella quisiese algo con el capitán. Y aquí, sin venir a cuento, hace este comentario, que el capitán Picard supongo estaría encantado de la vida. El hombre diría, oye, pues venga. No tenía ni idea. El hombre, yo creo que dijo como los espectadores, ¿no? Pensaría, pues no tenía ni idea. Llevamos 9 episodios, de verdad. Y justo cuando se le insinúa, si no fuese... ¿Qué le dice en inglés? Igual, ¿no? Si no fuese usted capitán, ¿no? Creo que
sí, dice en castellano. No recuerdo exactamente las palabras, pero sí.
Algo así, ¿eh?
Bastante fuera de lugar y de contexto.
Sí, no viene a cuento. Y creo que viene a decir esto, ¿no? Si no fuese usted capitán, pues justo en ese momento es cuando aparece Q, que estaba en el planeta, pues ahora aparece con el mismo traje que tenía en el planeta y tal, en la silla del capitán, como a él le gusta, ¿no? A lo grande, traje de almirante, silla del capitán. Bueno, Q, parte del encanto de este personaje son estas locuras, ¿no? Y que siempre, con estos aires de grandeza, el hombre no aparece disfrazado de cualquier... no diré otra cosa, que nadie se me ofenda, ¿vale? Pero el tío viene de siempre de altos cargos y sobre todo de capitán. Le gusta vestirse mucho del capitán de la nave. Y aquí es donde está un poco el kit del episodio, ¿no? En la conversación que van a mantener ahora Q y Picard. Están los tres solos en el puente, el resto están abajo, que todavía no saben el qué.
Aquí es donde de alguna manera hacen una apuesta Q con Picard, de que si pierde, Q se quedará al comando de la Enterprise.
Exacto.
Y si gana, pues le dejará a la humanidad en paz. Y la idea es que va a ofrecer a Riker los poderes de un Q, y Picard cree que no los aceptará. Piensa que sí, que los aceptará, y que ha perdido la apuesta, seguro, porque son unos poderes que son irrechazables.
Sí, básicamente es eso. Luego llegan a este acuerdo, a este trato, esta apuesta, ¿no? Y bueno, él desaparece. Y bueno, Q, y además está muy seguro. Bueno, él siempre está muy seguro de todo, ¿no? Y dice, bueno, pues ya está, pues ya lo tengo ganado. Bueno, que la capitanía de la nave la puede tener con un chasquido de los dedos, ¿no?
Pero sí, no hace falta. Y de hecho, él ya se ve un personaje que sabemos que de alguna manera no honrará esta apuesta. O sea,
no,
sabemos que si la pierde no cumplirá con su parte.
No, pero bueno, es un poco, quizá Picard es la única opción que tenga, ¿no? Decir, mira, sí, si hago un trato con Q y gano, pues igual, no es seguro, ¿eh? Porque este va por libre, pero igual tengo una pequeña salida. Y Picard está inteligente, es decir, como vendría a decir, como perdidos al río, ¿no? Sí. Si total, no tengo nada que perder, pues hago una apuesta a ver si por aquellas cosas las cumple. Y aparte, él tiene confianza ciega en Riker, aunque demasiada confianza, ¿eh? Porque lo que está ofreciendo Q es algo. Tú, así haciendo un off topic, ¿tú lo aceptarías esto, Andreu? ¿Tú qué harías? ¿Te viene un Q y te ofrece que... esto tal cual? ¿Tú qué haces? Mójate aquí delante de la audiencia.
Sería, yo creo, mira, ahora que me lo preguntas, si te decía antes que Riker no le veo ahí auténtico, que le veo forzado.
Sí.
Y ahora pensando, sería irrechazable, ¿eh? Tiene razón Riker. Pero claro, yo no soy Riker.
O sea, me estás diciendo, ¿eh? que sí. Tú la aceptarías rápido, ¿no?
Sí, pero yo no soy Riker, o sea.
Ya, pero aceptar estos poderes no significa que tengas que ser un borde con el resto, ¿eh?
Claro, exacto. Sí,
aceptas los poderes, yo también, ¿eh? Ojo, yo también los aceptaría y me voy. Me piro por ahí a la mía a divertirme, sin hacer daño a nadie, claro, pero a pasármelo en grande. Pero sí, con eso no hace falta ser un borde, como y más Riker, que no le pega nada.
Sí.
Bueno, hemos quedado en que nos hemos quedado en el punto en el que tú quieres, Andreu, quieres ser un Q, pero no va a poder ser. Esto es una
No lo veo.
No ves que te lo ofrezcan. Vale. Bueno, estamos los dos. Si nos gustaría ser unos Q, no podemos. Así que seguiremos con el podcast, ¿no? Seguiremos avanzando en el episodio.
Hostia, es lo que nos queda.
Sí, pero luego hay un capítulo muy, muy, muy bueno, muy interesante de cómo acaban los Q, ¿eh? Porque llega un punto, que no viene al caso, ya se comentará en su momento, pero me gustó mucho ese episodio, porque, resumiendo, viene a decir que cuando ya lo sabes todo, de todo, ¿qué haces? Ya se acabó, ya no tienes más que, básicamente es el aprender, ¿no? El superarte cada día, cuando eres, lo tienes todo continuamente, lo sabes todo, ya qué retos te quedan, ¿no? Bueno, puedes borrar memoria, ¿no? Y empezar de cero.
Sí, ves, claro, es lo de tener poderes, ¿no? Que puedes acabar haciendo lo que te dé la gana, o sea, que si no, de alguna manera... no eres feliz con esos poderes es porque no los estás utilizando correctamente.
Entonces... No, porque esos poderes no dan la felicidad. Igual creemos
sí, pero es lo que tú dices. Entonces puedes ahí, si lo que quieres es no tener los poderes, te los puedes quitar. Si lo que quieres es poder seguir aprendiendo, puedes borrarte la memoria, ¿no? Es el poder absoluto este siempre tiene un escape. Es como los viajes en el tiempo.
Vamos, lo tienes claro, que tú lo aceptarías. Me lo estás vendiendo de todas las maneras para decir que tú lo vas a aceptar sí o sí y ya está.
Sí.
No pasa nada.
Ya, después de un tiempo, si nos aburrimos, pues ya está, ya lo hemos disfrutado un tiempo.
Hacemos un reset y se quita. Y, no quiero poderes. Ala, para
ahí está.
Pero bueno, Picard, a diferencia de ti y de mí, Picard tiene bien claro que Riker no los va a aceptar.
Q no seremos, pero veo que primero de a bordo de la Enterprise tampoco.
Tampoco. ¿Qué nos queda?
Aunque eso en algún momento llegara a ser posible, ya vemos que no tenemos suficientes principios.
No, tenemos que ir avanzando, tenemos que evolucionar un poquito más, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, pues nada. Oye, ni Q, ni capitanes, ni nada. Seremos podcasters.
Podcasters.
De momento nos quedamos con eso y seguimos el episodio. Y bueno, tras esta apuesta que lanza Picard de forma muy inteligente, pues nada, el capítulo se traslada otra vez a la superficie de este planeta cartón-piedra y se ve una pequeña avanzada de Worf, que aquí es que Worf está haciendo de jefe de seguridad ya desde hace varios capítulos, episodios. Lo está haciendo sin serlo, y de hecho aquí incluso quitan de en medio a Tasha. No sé si ya en este punto de la serie, aunque es ella la que se va, si se estaban planteando ciertas cosas, ¿no? Es un Klingon y bueno, total. Que él hace una pequeña avanzada y descubre un pequeño asentamiento de nada, igual son 5 soldados o 6, ¿eh?
Sí, es que es ridículo hasta en el número de extras del episodio.
No te creas que hay mucho, de unos presuntos soldados de, no sé, de hace unos siglos de Francia, pero cuerpo humano, pero la cara de, no sé, es un bicho raro, un alien, parece incluso un cerdo, una cosa así, cara rara que he leído también por ahí. Que fíjate si iban justos o qué en este, o con las pocas ganas que tenían en este episodio, que el maquillaje no tiene nada que ver con el de otros episodios anteriores, sino que es que incluso se les ve el cuello. Este detalle, no sé si tú que lo ves en más calidad, no, o qué, porque yo lo he leído, pero no recuerdo de haberlo en el episodio, porque se les veía el cuello, que solo era careta, y ya está.
No me fijé, yo creo que te quedas mirando tanto la cara, porque realmente es que es fea, sí, que no te fijas en el resto. También van cubiertos con la casaca de arriba abajo, o sea...
Y tienen como barba, ¿no? Si no
sí, sí, sí.
Una especie de barba,
pero es curioso, pero... o sea, son feos, ¿no? Pero es curioso que Worf diga que parecen animales viciosos, ¿no? Dices, Worf, hombre, ojo, yo no, Worf. Veo no te veo tan diferente.
Sí, sí, es verdad, ese comentario no había caído, pero claro, ya es, te haces tan tuyo el personaje tantos años viéndolo, ¿no? Que Worf es lo más normal del mundo, ¿no? Pero pero que precisamente haga este comentario, pero bueno, veo que tampoco te diste cuenta o no caímos ninguno en el tema este del cuello, lo he leído y quería, la verdad es que no lo he vuelto a repasar, pero digo, el cuello no se les ve, ¿no? Pero uh-huh. Parece ser que sí, que se les veía, y porque es un maquillaje muy, muy, como todo en este episodio, muy justito, o sea, tirando de, pues eso, reutilización de efectos especiales, paisajes vacíos, uh-huh. Maquillajes justos. No sé si estaban a final de mes, quizás grabaron el día 26 y bueno. Iban muy justo.
Esto es algo que repiten durante toda la serie. No recuerdo que tenían un nombre estos este tipo de episodios.
Episodio final de mes.
Era como para ahorrar, para poder hacer un capítulo grande y gastar allí pasta en efectos especiales. Pues de vez en cuando debían hacer esto para cumplir con el presupuesto global anual.
Sí, sí.
Y me gasto menos aquí. Estos episodios que no recuerdo.
Sí, sí, me suena también de alguna serie de eso que tiene sentido. Ojo, aquí nos reímos. Sí. Desde fuera todo es muy fácil y hacer cachondeo, ¿no? Pero sí, tiene todo el sentido, ¿no? Aquí ahorro y se nota que aquí ahorran y ya vendrán episodios. Bueno, los Borg nos quedan un poquito lejos, ¿no? Todavía.
Sí, hasta que hagan un buen maquillaje, un buen enemigo, todavía queda.
Pero bueno, pues nada, teníamos a Worf, que se asusta de estos seres tan, tan feos. En esta avanzada ve lo que hay y vuelve, ¿no? Con la Force y Data, que le estaban esperando en el otro punto. Me hace mucha gracia la actitud de la Force, sobre todo, que están ahí en medio en guerra y tal, porque él es el único que lo ve, está ahí tan tranquilo, apoyado en una roca, me dice, sí, está avanzando, ahora veo unos soldados, los demás normal, que igual nos pelan, estamos aquí, pero el hombre ahí, del que vea el episodio lo recuerde, una actitud muy relajada de la Force. Y bueno, vuelve Worf aquí, y aquí hay una cosa del episodio que si me la explicas, porque yo es que no acabo de entenderlo. O sea, cuando vuelve Worf a darles información, a cuento de que Riker pega ahí un petardazo que casi se lo carga.
Porque...
Es el motivo. Es para ver si funciona siguen funcionando los phasers, ¿no? Pero...
Sí, exacto. Es porque, exacto, como no funcionan según qué cosas, dice, a ver si nos ha dejado esta ventaja. Porque hablan, ¿no?, de que, claro, nosotros tenemos phasers y ellos van con aquí escopetas, vamos a, no tenemos ningún problema, pero dudan de que les haya dejado esta ventaja.
Ya, pero una pregunta que te hago, ¿no podía disparar a cualquier otro punto fuese por el que venía Worf? Que tienes un planeta vacío. Tienes un planeta vacío, puedes disparar a tu espalda donde quieras.
Y bueno, al aire, ¿no? Ahora es lo que se prueba, ¿no? Se dispara al aire.
Al aire, pues yo qué sé, a cualquier sitio. A cualquier sitio menos donde viene tu compañero, que te lo vas a cargar, Riker. Pero bueno, es un dato anecdótico, ¿vale? Viene Worf, pega ahí el petardazo, sin venir a cuento Riker, casi se lo carga, y aparece de entre nada, que se sorprende mucho que es la Force, ¿no? Que dice, la Force, ha aparecido desde la nada, ¿no? Bueno, si tú eres el único que lo estás viendo, no te sorprendas tanto que lo digan el resto que no lo ven. Pero bueno, aparece y les pasa novedades, ¿no?
Les pasa novedades, pero enseguida ya vienen detrás de estos soldados. Realmente
lo siguen de cerca.
Tienen phasers, no tienen escopetas.
Sí, pues ellos ven desde fuera una especie de escopetas de la época. Y están quizá por ahí venga un poco la tranquilidad de la Force anterior, ¿no? Que no lo creen. Pero sí que ellos dan por hecho que son unas escopetas, pero en realidad son una especie de fases, de láseres que tienen ahí. Y bueno, no lo he comentado, la aparición impactante, a mí me impactó, de Q disfrazado, ¿no? O caracterizado como Data, ¿no?
Como Data, efectivamente.
Esa escena que se gira es muy buena, esa sí me gusta.
Sí, no, está genial, es de esos... A ver, Q siempre se está disfrazando, ¿no? Pero el que se disfrace de Data... pues queda realmente espectacular.
Sí, queda muy bien porque justo era el momento este que comentabas, ¿no? Que le pasan las novedades y todo, ¿qué hacemos? Y tú ves, teóricamente ves a Data de espalda que va a dar su opinión y cuando se gira, ¡pam!, tienes a Q, ¿no? Y esta imagen impactante, esto sí que me sorprende. Y recuerdo de la época, esta escena la recordaba y lo he vuelto a ver ahora, evidentemente, hace poco, pero incluso ahora me sigue impactando, ¿no? Porque está muy bien hecha. Es tomado desde atrás, lo peinan igual, todo. Y se gira y es él, ¿no? Y bueno, y justo en este momento, pues los soldados que seguían a Worf tan de cerca, que aparentemente ni lo habían visto, pero luego, como bien dices, lo siguen muy, muy de cerca, empiezan a atacar, se dan cuenta que son farsers y tal, y Worf, pues se lanza a defender a sus compañeros sin pensárselo dos veces, ¿no?
Sí, sí. Y es en el momento en que Q comunica a Riker que él puede acabar con todo esto porque le ha traspasado los poderes de los Q y le enseña de alguna manera también a utilizarlos, y él aprovecha al principio muy bien para hacer desaparecer a estos enemigos y a la vez para enviar al resto de tripulación de nuevo al Enterprise, como salvándolos de este ataque de alguna manera. Y aquí es como de golpe él empieza a reírse por el hecho de tener los poderes del Q, y es esta transformación inmediata, ¿no?
Sí, sí. Yo creo exacto. Que justo en ese punto ahí es como si se le fuese la cabeza, ¿no? La primera vez que lo utiliza, que tiene que ser algo muy, imagínate, ¿no? Algo muy impactante, pero de ahí a volverte casi loco, ¿no?
Claro, sí, no sé, yo, a ver, yo pensaba, no puede ser, debe ser algo más progresivo. Un poco como el anillo, ¿no? En El Señor de los Anillos, ¿no? Es lo coges y ya, no, te va corrompiendo poco a poco.
Esto es como tomarse unos cubatas, ¿no? Tú no te tomas el primer sorbo y te vuelves loco, ¿no?
Es que yo creo que ni que le hubieran hecho ahí presidente de algún país, ¿sabes? O político, que te hago político. Pues al día siguiente ya... Bueno, que al día siguiente, al momento, ya empiezas a buscar ahí... Bueno, los chanchullos, ¿no?
Exacto. Eso pasa en toda la galaxia, ¿eh? Pues no solo en el planeta Tierra.
Exacto, que el poder de alguna manera corrompe, ¿no? Pero aquí ha sido como instantáneo.
Sí, aquí vemos que Q, pues eso, le informa que hasta ese punto, pues no lo sabía, ¿no? Le informa de que puede hacer estos poderes, no sé qué. Y aquí es cuando, sí que es cuando el ataque que he comentado yo previamente de Worf es ahora. Es cuando el ataque no era antes. El ataque, una vez ya Riker sabe todo esto, es cuando se produce el primer embestida esta de Worf, que se lo cargan, lo matan.
Ah, sí, porque, exacto, de hecho, sí. Matan también a Wesley, ¿verdad?
Sí. Aquí, sabiendo él, Riker, que tiene los poderes, dijéramos que antes habían hecho, quizá me he avanzado yo un poquito, he comentado este avance de Worf que aún no venía. Quizás hace como una pausa, Q le explica, dice, bueno, tú ahora tienes los poderes míos, haz lo que tú quieras. Y siguen, ¿no? O sea, quita la pausa, siguen, vuelve a traer a los personajes con él en el planeta. Entonces aquí sí que es cuando Worf ataca a estos soldados, lo matan, Wesley va a auxiliarlo y también lo matan, y es cuando aquí Riker ya utiliza sus poderes, pierde el control, levanta la mano así para arriba como si fuese el otro, el más suave. Este hombre casi se rompe un brazo al levantar la mano y hace, pone, pues mira, la red esta que han usado ya varias veces, la utiliza para separar que no puedan entrar los soldados, ¿no? Queden al otro lado, ¿no?
Sí. Y de alguna manera, pues ya cuando vuelve al Enterprise, vuelve totalmente crecidito, ¿no? Que parece aquí el Kosinski aquel.
Sí,
empieza a tratar a Picard, en vez de Capitán, le llama por su nombre de pila, Jean-Luc.
Sí.
Y es este Riker que no nos gusta, ¿no?
Falso, es que no, ni el propio actor, creo que... Sí, es que ya no solo, ya solo con la pose, ya no es él. Cuando se ha puesto así de esta manera, así brazos cruzados, con una superioridad que la tiene, ojo, la tiene, pero él no le pega nada. Y es cuando, bueno, vuelven a la nave con Worf y Wesley resucitados. porque él lo sube arriba a la nave y lo resucita y hace un pleno uso de sus poderes, pero habla a solas con Picard porque Picard no lo tiene nada claro, ¿no? Dice, bueno, he hecho esto, los he salvado, como diciendo, ves, uso bien mis poderes y tal, pero Picard aquí ya le frena. La primera de cambio, Picard le dice que no puede usarlos porque, bueno, le advierte de que eso será algo, a la larga será algo malo. Y Riker le intenta explicar, decir, no, pero ya lo has visto que lo he usado para algo bueno y tal. Dice, bueno, ¿y qué sabes lo que harás mañana, no? Y ¿cómo le dice? Hay una cosa que es muy filosófica o muy, muy inteligente por parte de Picard que le viene a decir, dice, he ayudado y tal. Dice, bueno, ¿y cuando te canses o cuando te aburras de ayudar a la gente, qué harás? Porque esto es para toda la eternidad, eso es mucho tiempo.
Sí, Picard ve de alguna manera lo que sí puede llegar a pasar con el tiempo, ¿no? Que de hecho pasa inmediatamente y es de lo que le advierte. De hecho, sí. Aquí Picard tiene toda la razón porque, vamos, no dura ni 5 minutos Riker, que ya está corrompido por este poder que le ha concedido Q.
Sí, sí, exacto. Le advierte y casi que le obliga, dijéramos, entre comillas, ¿no? Dijéramos, si tú sigues aquí, de segundo, en la Enterprise y tal, no puedes hacer uso de estos poderes. Riker lo acepta, pero bueno, lo acepta un rato, ¿vale? Como veremos más adelante. Y la misión que tenían encomendada de un inicio, con la que empieza el episodio, de ir al rescate de estos mineros, ¿no? Eran unos mineros que habían quedado atrapados. Y bueno, Q les deja seguir la misión porque él sabe que Riker tarde o temprano acabará cayendo, ¿no? Y bueno, siguen la misión y llegan a este planeta minero donde se encuentran, pues eso, unos cuantos. Bueno, aquí este escenario, siendo también pobre, como todos los de este episodio.
No está mal.
No está mal. No está mal porque creo que sí, lo has comentado antes, ¿no? Al principio, más vale poner un sitio cerrado, pequeñito, pero medio acondicionado, que no querer abarcar, pues es un planeta y tal, en un descampado. Aquí es algo más cerradito, ¿no?
Los rescatan, de hecho, esto es también muy rápido, ¿no? Porque la mayor parte del episodio es lo que comentamos. Todas estas discusiones de Picard Riker, Picard Q, Q Riker, que se hacen a pesar de que estén bien, se hacen un poco largas. Y aquí la misión de rescate es de alguna manera bastante rápida.
Sí, sí,
es bastante corta.
Pero es que para que veas que esos diálogos es que son un tanto aburridos, que tú fíjate que cuando estás hablando de este episodio y tú de forma inconsciente ya te lo saltas, porque es que tú, igual que a mí, me imagino, no te llama la atención y es algo, no hay movimiento y tú estás resumiendo un episodio y no da para mucho y te lo saltas por alto, cuando es verdad, tal como comentas, que ocupan muchos minutos de ese episodio.
Sí, sí. Vuelven del rescate y es cuando Riker le plantea que realmente podría hacer el bien con esos poderes, que no debe prohibirle utilizarlos, a pesar de que de alguna manera ya continúa hablándole de Jean-Luc. Picard le dice, mira, estás cambiando, te has dado cuenta que no nos tratas igual, y reúne a toda la tripulación. Es Riker, ¿verdad? El que dice, pues sí, que vengan aquí todos.
Hace el convoca a todos los oficiales superiores.
Sí, sí. Ya como si fuera, de hecho, los convoca como si él actuara como capitán, ¿no? De
la Enterprise, aquí ya está totalmente subido. Él ya está totalmente subido, sí.
Los convoca a todos, incluso a Wesley, ¿no? Que aquí se queja un poco Riker. De también Wesley, bueno, vale.
Sí, sí, porque bueno, su madre en principio creo que le decía, tú márchate, ¿no? Esto no tienes por qué verlo y tal. Y al final, no sé si Riker mismo le dice, bueno, se puede quedar, ¿no? Como dije, ¿no? Si esto es para todos o es Picard, ¿no? Es Picard, ¿no? El que hace el comentario también.
Picard es el que...
Ya le hicimos alférez, no sé qué. Esta reunión viene un poco dada también por lo que pasa en el planeta, que es la que no hemos comentado, la muerte de una niña, ¿no? En la que Riker vio que no, ya se la encontraron muerta a la niña, una cría pequeña porque le caen unas rocas encima y tal, y hemos llegado tarde, ¿no? Se la encuentran, y entonces él nota ahí toda la impotencia, diciendo, hombre, yo si no le hubiese prometido esto al capitán, porque incluso Data se lo pide, ¿no? Decir, la puedes revivir y tal, y no, él le da la palabra al capitán, y esto es un poco lo que, esta reunión que tú estás comentando, quizá explota ahí, bueno, a la primera de cambio también te lo digo, a la primera explota diciendo, no, yo puedo hacer algo más y encima puedo hacer algo bueno, ¿no? Y viene esta reunión que tú dices, en la que convoca, bueno, todos los oficiales superiores en el puente y les da su charla, ¿no?
Sí, sí, pero que Picard aquí ya ha visto que ha ganado la partida, que cuando vienen todos estos oficiales saben que estarán de su parte y no de parte de Riker. Y bueno, Riker lo que les ofrece... ¿No lo ves tú así?
Sí, no, que tiene fe ciega en ellos y está claro que ellos van a responder, pero esto en la vida real es, no sé yo, porque ahora pasaremos a comentar, ¿no? Lo que tanto la charla de Riker como lo que ofrece, ¿no? Y tú tienes tan claro que todos tus oficiales van a rechazar todo esto, no sé, él lo tiene muy claro, ella acierta.
Sí, pero yo creo que si él lo tenía claro con Riker, pero claro, es que a Riker le ofrecen un poder realmente cerca de irrechazable, o según nosotros, irrechazable.
Según nosotros, pero... irrechazable, pero con Riker ya falla, porque él daba por hecho que no, y ya falla, y aquí se la vuelve a jugar.
De alguna manera es eso, Riker no les ofrece este poder. A lo mejor si Riker les hubiera dicho, ahora todos vosotros también sois Q.
Se queda Picard ahí más solo que...
Yo ahí lo veo que sí.
Como en el inicio del episodio, ¿no? Solo en el puente.
Totalmente.
Sí, pero no les da eso.
No, exacto. A Wesley le ofrece ser mayor, pero claro, ¿quién quiere perder 10, 15 años de su vida? Es difícil, ¿no? Data tampoco quiere ser humano. Claro, él quiere, de alguna manera, no sé, yo creo que mantener quién es y llegar a ser humano por sí mismo.
Por sí mismo, o sea, no perderse el aprendizaje, dije.
Exacto, sí. Bueno, quizá a Data es al que le ofrecía algo mejor, porque de alguna manera a Geordi le ofrece la visión,
sí.
Pero claro, no es ofrecerle la visión a un ciego, digamos, Geordi ya tiene su visión.
No es tanto, exacto, y luego que es algo que excepto lo de Data, dijéramos, todo lo que ofrece, son cosas que, bueno, tarde o temprano las hubiesen conseguido el resto de los personajes, porque has comentado aquí Wesley que se hace, que lo hace mayor. Gran comentario de la Force mirando a Wesley con ojitos y diciéndole, dice Wesley, no estás nada mal, textual, ¿eh? ¿Cómo lo dice en inglés? ¿Silva o algo? Que dice.
No recuerdo, ¿me quedé? Pero sí. Es, ¿recuerdas? Un comentario un poco... Has crecido muy bien.
No, un comentario, oye, más que respetable, por supuesto, pero no sabía yo que la Force iba por ahí, ¿eh?
Sí.
No sabía, hasta ese punto... Bueno, de hecho, luego, no sé, me hizo mucha gracia el comentario, no lo digo en tono despectivo, ¿eh? Pero vamos, que ahí quizá Tasha lo podría haber dicho.
Más. Sí, mira, le quitaron una línea buena a Tasha, ¿cierto?
esa línea quizá la podría haber dicho Tasha, o seguir por ese camino la Force, que también, que luego no se sigue, ¿no? Pero sí, me hizo gracia el comentario de, se hace grande y tal, primer plano de la Force, que mirando así con ojitos, que con su visor, igual con su visor vio algo que no es de, vio otra cosa, se confundió, pero bueno, no quería interrumpirte, me hizo gracia cuando digo, la Force... No sabía yo esto.
La Force que está realmente extraño, sin el visor.
Sí.
Es muy curioso.
Me parece que son en 3 episodios, lo he leído, ¿no? No tengo tan buena memoria. Pero creo que son en 3 episodios en toda la serie que sale Sol sin visor.
Sí, sí, este primero realmente es chocante de que estés acostumbrado ahí a verlo, a no verle los ojos.
Bueno, a ver sin visor, pero con los ojos así blancos como
exacto,
él tiene.
Exacto, sí. Y aquí sale al natural y realmente es impactante, ¿no? Y de alguna manera, esto que le ofrece, yo tampoco había pensado aquí, pero el visor este lo lleva Geordi porque es ciego y lo necesita, pero si es algo bueno, se lo podrían implantar a cualquiera, ¿no? Es como tener supervisión o el tema un poco ya de implantes cibernéticos para mejorar
de realidad aumentada
la humanidad, exacto, sí, es algo que podrían realmente llevarlo todos, a pesar de que solo lo lleva él.
Sí, pero en vez de un visor, algo que se pusiese en la pupila, quizás.
Sí, ¿no? sí, pues claro, entiendo que esto no es cómodo, exacto, sí, sí.
Pero bueno, nos habíamos quedado en eso, ¿no? A Data le ofrece la humanidad, a la Force le ofrece la visión,
y a Worf una pareja.
Cuenta.
A Worf le ofrece una pareja, es la primera vez que aparece aquí en la nueva generación una Klingon.
Exacto.
Y actúa aquí de alguna manera, es un poco extraño, ¿no? También esta escena es un poco animal, esta...
Bueno,
esta...
quieren representar lo que es el sexo en los Klingon, ¿no? Uh-huh. Y sale aquí esta una fémina, que como bien dices es la primera vez que aparece en la nueva generación. Evidentemente han cogido una actriz grande, porque no sale de pie, sale gateando, pero que tiene que ser alta esta mujer, ¿eh?
Sí, no, se le ve.
Se le ve alta.
Y de alguna manera todos uno a uno van rechazando este regalo de Riker, que también es raro que él no lo viera venir, ¿no? Es un poco... Bueno.
Sí, no, lo rechazan. Él quizá... Bueno, él estaba... Tanto Picard como Riker, los dos, están muy seguros de que tienen razón, ¿eh? Picard sabe que van a rechazarlo, pero es que Riker daba por hecho que, como cuando os voy a ofrecer todos estos regalos, lo vais a aceptar. Sí. En este caso se equivoca Riker. Todo esto, que no lo hemos comentado antes, la presencia de Q, que se había presentado al puente, esta vez vestido de monaguillo, de qué va este hombre con un saco encima.
Sí, algo
cada vez sale disfrazado. Sí, como de un monje.
No lo reconozco, es como si monaguillo, pero muy antiguo, un traje un poco así...
Monje,
viejo, ¿no?
Quizá, de estos de las montañas, vete tú a saber. Y que, bueno, él está... Lo está mirando todo y poco a poco se va dando cuenta de que va a perder. Poco a poco se va dando cuenta porque el único que había aceptado, que no había dicho, que no había rechazado de un inicio la oferta era Wesley, pero vuelve. No sé si porque todos han rechazado y se ve la obligación o qué, pero vuelve a Riker y dice, no, yo no... Y es cuando le comenta lo que tú has dicho, ¿no? Dice, yo no me quiero perder estos años, o sea, te pido, por favor, que me vuelvas a mi estado normal ante la alegría de su madre, ¿no? Que no quería, quiere ver a su hijo convertido en un hombre cuando toque.
Claro.
No de golpe, ¿no? Y bueno, pues eso, todos, uno a uno, rechazan esta oferta de Q, por lo que... Perdona, la oferta de Riker, por lo que Picard no tarda en recordárselo a Q, decir, acuérdate de la apuesta que tenemos tú y yo.
Sí, pero yo creo que aquí Q no reconoce nada, porque el episodio de hecho acaba así muy abruptamente. Los Q vienen a reclamar a Q, vaya, que abandone el Enterprise, que ya no tiene nada que hacer aquí con la humanidad. Y aquí me da la impresión un poco, sí, quizás, bueno, ya te hemos dejado aquí y ha ganado un poco Picard o ha ganado la humanidad, pero a mí en una primera instancia me pareció, de nuevo Q por su cuenta ha venido aquí y cuando en el continuo se han dado cuenta de lo que está haciendo, pues le reclaman y le dicen, vuelve para aquí y deja de hacer tonterías.
Es que eso lo que comentábamos al principio, yo creo que no queda muy claro, que da un poco igual, ¿eh? Si lo envían el dominio o si viene él por libre, en el fondo para lo que es el argumento de este episodio da un poquito igual, pero sí que aquí se lo llevan antes de que saber si va a cumplir o no va a cumplir su parte del trato, que conociendo un poco más al personaje, los que ya hemos visto toda la serie, damos por hecho que no lo iba a cumplir, pero no le dan ni la opción ni siquiera de cumplir ni de no cumplir el trato, se lo llevan en una escena así muy épica, gritando el hombre al cielo. Es la primera vez que le vemos un poco que no domina la situación, ¿no? Por una vez le están controlando a él, ¿no?
Sí, es eso, forma parte de esta definición del personaje, de que es un descarriado de los Q y que no lo tienen en muy buena consideración dentro del continuo, a diferencia del piloto.
Sí, pues nada, tenemos el final del episodio, sí que es cierto, es un poco abrupto, acaba un poco, se les ha acabado el tiempo ya. Se llevan al continuo, se lleva al Q, y bueno, Riker se queda así como diciendo, bueno, ahora tendré que pagar, me he equivocado, él acepta su error y tal, como diciendo, bueno, ahora tengo que pagar la factura, pero Picard da a entender en una escena así rápida, que con una mirada como diciendo, bueno, no pasa nada, que no, como que no se vuelva a repetir, ya está, no hay reprimenda, no hay nada, porque le da una orden y Riker lo mira así como diciendo, ah, pero sigo siendo el segundo, no me echáis de aquí, ¿no? Por la que he liado. Y no, lo resuelven en una escena así rápida en la que Picard pues lo mira como diciendo, bueno, una y no más, y ya está, y jiji jaja, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y un poco irreal, por supuesto, es una serie, pero y nada, y el capítulo acaba de esta manera, o sea, ya sí. Q está aquí todo en medio, y ellos se marchan y ya está, y con Riker como si no hubiese pasado nada, supongo que se la apuntan, esta me la apunto, pero no hay mayor castigo que ese, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y hasta aquí el capítulo, bueno, que sin ser un gran capítulo, viniendo de donde venimos, ya empieza a verse un poco de chicha, ¿no? A mí ya me empieza a verla, a ser el Star Trek que yo recuerdo, ¿no? No son los primeros episodios, son más estos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, aquí lo recordamos por Q, pero yo ahora repasando el episodio veo que es de los flojitos de Q. Lo que pasa es eso, solo él... a pesar de que haya muchos diálogos así en primer plano y demasiado largos, son interesantes porque realmente proponen dilemas interesantes. Y bueno, es que John Delancey me parece fantástico aquí en el papel de Q. Es cada vez que dice algo es interesante.
Sí, bueno, precisamente el director del episodio, que es Cliff Ball, dice textualmente que no le acaba de me gustó el episodio, pero no fue uno de mis favoritos, textual. Esto por lo que he leído, ¿no? Pero sí que se quedó sorprendido por la actuación de Jones Delance, ¿no? Y se lo llevó para grabar otros episodios de otra serie, Misión Imposible. O sea, le sorprendió tanto el actor que se lo llevó para que participase en Misión Imposible. Es un dato que yo no conocía, pero bueno, sin ser uno de los grandes capítulos, él ya vio a la primera y este tío la toca, ¿no? Este tío sabe, y bueno, tenía ese dato ahí que quería comentarte, y mira, una curiosidad, ¿no?
Sí, sí, también que el guión en este caso es compartido de Gene Roddenberry y Maurice Harley.
Bueno, compartido.
Compartido.
Explícalo.
Hubo problemillas por ahí. Bueno, Maurice Harley, que sería luego el showrunner, me parece, ya en la segunda... y segunda temporada, sí, sí, antes de que llegara Michael Piller, pues no quedó muy contento con el episodio. O sea, él era primero el guionista principal, pero Roddenberry reescribió tanto que él dijo que esto no quería su nombre ahí.
No quería firmarlo, ¿no?
Exacto.
Porque no es mío. No quiero firmar porque no es mío. Que firme el jefe, ¿no?
Utiliza un seudónimo. Y aparentemente Roddenberry, bueno, aparte de reescribir todo, quedó muy mosqueado porque, claro, este hombre era uno de los productores principales y acabaría siendo, como comento, showrunner o director de jefe de guionistas, me parece, es lo que acabaría siendo. Y bueno, cuando le llegó el guión, Roddenberry dijo que es esta basura y aparentemente no le volvió a dirigir la palabra. Cruzaban por los pasillos hasta 5 veces al día y ni se lo opinaba.
Sí, sí, eso lo he leído yo también. Supongo que será un poco exagerado, ¿no? Dice cada vez que se cruzaban por el pasillo, que era hasta 5 veces al día. Sí. Pero eso, bueno, supongo que es. Bueno, habrá parte de verdad, o toda, quién sabe, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esto lo comenta el propio Maurice Harley, ¿eh? En el documental este de Chaos on the Bridge, que es justamente. Es de Shatner, es de un documental de William Shatner, y creo que lo comenta él mismo, este dato, o sea que es bastante fiable.
Sí, joder, pues sí que tenía carácter el hombre, ¿no?
Sí,
pues bueno, el otro, sí, es curioso, ¿no? Como diciendo que firmó con un seudónimo, pero diciendo esto no es mío, pues ya está, que no lo quería para él, pues que se lo quede, ¿no? Hubo un poco de mal rollito aquí, ¿no?
Sí, sí, pero ya vemos quién es el jefe y el jefe manda que acabemos aquí el programa. Nosotros seguiremos intentando buscarle al gran pájaro de la galaxia.
Sí, pero ya sí eso la semana que viene.